Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
A Perro Flaco, todos se vuelven pulgas.
Correcto, todos son malas noticias en el Real Madrid, pero sobre todo lo importante, la derrota por 1-4 frente al Ajax. Aún resuenan en el Bernabéu los goles del conjunto holandés.
¡Cuidado al error Cross. Del Madrid! ¡La tiene Tadic! ¡Malón para Fischer! ¡Chuta Fischer! ¡Gol! ¡Del Ajax de Ámsterdam! ¡Mira lo que acaba de hacer Tadic! ¡Cuidado Tadic! ¡Mete la pelota para Nene! ¡Chuta Nene! ¡Gol! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué queda la duda! ¡Se ha salido! ¡Cuidado, te grafico! ¡Pelota para Tadic!
Una derrota que evidentemente puede tener consecuencias. La primera, la más rápida, la más obvia, es que el Madrid este año probablemente se va a quedar a cero, salvo que haya un milagro en la Liga, porque está fuera de la Copa y de la Champions. La segunda puede pasar por el banquillo, porque Melchor Ruiz, a esta hora, ¿qué puede pasar con Santiago Hernán Solari?
Bueno, todo está en el aire, Carlos. Dentro de las decisiones que tiene que tomar el club, la inmediata es decidir efectivamente si Solari va a terminar la temporada o no. El motivo principal es la duda si el vestuario, en concreto esos jugadores que menos ha utilizado el técnico, podrían ser un problema para conseguir el único objetivo que les queda en los próximos meses, que no es otro que asegurar el puesto de campeón.
Por un lado el vestuario y por el otro Mansilla, los números que yo no sé si avalan que Solari continúe al frente de la nave blanca.
Bueno, de 31 partidos oficiales ha ganado 20, ha empatado 2 y han perdido 9, que son casi un tercio de los que ha jugado. Con Solari el equipo ha marcado 67 goles y ha encajado 36. Las sonrojantes derrotas en el Bernabéu ante el Barça en Liga y ante el Ajax en Champions de ayer, está claro que van a marcar su paso por el banquillo blanco, pero parece increíble, a pesar de haberlo perdido todo, Solari aún tiene mejores cifras que Lopetegui, que en 14 partidos perdió 6, que son casi la mitad.
¿Y cómo está el protagonista Miguel Ángel Díaz? ¿Está abatido? ¿Se ve con ganas? ¿Piensa que esto todavía puede tener algo de solución?
Está viviendo su peor momento desde que cogió el equipo. Ayer se le vio tremendamente afectado y ha empezado a trabajar para poder terminar con dignidad la temporada. Solari, después del partido, no quiso emitir ningún veredicto acerca de su situación. Aseguró que no se va a rendir ni va a tirar la toalla y no quiso valorar la opción de que pueda ser destituido.
¿Se ha planteado marcharse, dimitir o piensa que tiene fuerza para seguir hasta final de temporada?
Yo no he venido aquí y he asumido en un momento tan difícil del club para rendirme.
¿Usted cree que si el Madrid prescinde de sus servicios antes de que acabe la temporada sería justo, lo vería normal esa decisión?
No son valoraciones que deba hacer yo.
Y es que con el futuro del banquillo blanco en el aire, evidentemente los candidatos o algunos de ellos empiezan a levantar la mano. Es el caso, Arauz, de un viejo conocido del banquillo de la Casa Blanca.
Sí, José Mourinho, que ha hablado esta misma mañana con nuestros compañeros de A3 Media en las inmediaciones de su domicilio en la capital británica. El técnico portugués ha echado balones fuera sobre una posible vuelta al Madrid, pero ha recibido de muy buen grado las voces del madridismo que piden su regreso al Santiago Bernabéu.
Mi orgullo de esto, pero Real Madrid tiene entrenador, obviamente que es un motivo de orgullo, pero nada más que eso.
¿Cómo reaccionaría José Mourinho a una llamada del Madrid?
Estás hablando hipotéticamente, no existe nada, ni un mínimo contacto.
Faltan casi 3 meses de competición, por eso, Ciro López, te pregunto, ¿tú destituirías ahora mismo a Santi Solari?
Pues por una vez, si es que sirve de precedente, tiraré balones fuera. O más que tirar balones fuera, respondería pues a la gallega, que para algo soy gallego y de Sarria, provincia de Lugo. Pues dependería, depende que tengas un sustituto. Si hay un sustituto con cara y ojos, yo sí que cambiaría a Solari, pero para incorporar a alguien que solo lo tengas hasta el mes de junio, pues casi mejor esperar. Esperemos que el cuarto puesto o el tercer puesto que ahora ocupan, pero sobre todo el cuarto, no peligre y, bueno, crear y empezar a pensar en la próxima temporada.
Solari hoy se lleva palos prácticamente de todo el mundo, menos de un colega de profesión, que no de deporte, Pilar Casado, que también habita la Casa Blanca.
Pablo Laso, para ser exactos, 8 años lleva el vitoriano al frente del equipo y ya está más que acostumbrado a que le preguntemos por las cosas del equipo de fútbol. Tras la debacle de ayer en la Champions, varias cuestiones. La primera, si las miradas ahora van a fijarse más en los suyos, en los del balón naranja.
es un palo, pero también estamos hablando de un equipo que se merece todo el respeto y que ha ganado 4 Champions en 5 años, creo que ha sido, ¿no? No creo que haya muchos equipos que puedan hablar de esto.
¿Te pones anoche en el pellejo de Solari? ¿Y qué se te pasa?
No. No me pongo en su pellejo, como él no se pone en el mío. Él entrena un deporte diferente y alguna vez incluso lo hemos hablado. Es totalmente diferente, el deporte es diferente. Obviamente estaría jodido, ¿no? Eso está claro, no tengo mucho más que decir. Estaría jodido, estaba jodido yo.
Solari primer señalado de lo de anoche y de la temporada, pero evidentemente hay unos cuantos más.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros. Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Y es que al margen de al banquillo, evidentemente la afición, la gente y la crítica también mira al césped. Este es el resumen que hace Dani Carvajal de la temporada del conjunto blanco.
No lo veo así, tenemos una plantilla joven con mucho margen de crecimiento, pero sí está claro que prácticamente la temporada está acabada para nosotros. Seguiremos trabajando en liga porque es lo que nos toca, hay que ser profesional, pero eso no es decisión nuestra. Nosotros lo que nos toca ahora es dar la cara, no escondernos, saber que llevamos una temporada de mierda y es así.
Muy claro Dani Carvajal, como también muy claras Miguel Ángel, son las críticas o los señalamientos a alguno de los jugadores de la Casa Blanca.
Hay muchos. Kroos volvió a ser uno de los grandes señalados, como en Moscú, un error suyo propició el primer gol del Ajax. Courtois no tuvo su noche y estuvo especialmente desafortunado en el cuarto gol. Benzema volvió a no ver portería en un partido clave. Casemiro está lejos de su mejor versión. Nacho y Varane estuvieron blandos, por su zona el Ajax metió 3 de los 4 goles. Modric, Reguilón y Carvajal se vaciaron, pero tampoco tuvieron su noche. Kroos en castellano reconocía que el equipo no dio la talla.
Ha faltado mucho, un poco de nivel de cada uno, yo primero. Pero hoy tenemos que aceptar que Ajax fue el mejor equipo y ya está. También tienes un año un poco peor, porque no, tampoco es normal que ha pasado los últimos 3 años. No tenemos que olvidar que, bueno, tenemos que buscar en medio un poco y no... Todo está mal, todo está bien. ¿Es así?
Banquillo, jugadores y evidentemente junta directiva Munilla, a la que también se le achacan muchas cosas en esta temporada desastrosa para el conjunto blanco.
Sobre todo la planificación deportiva, la venta de Cristiano Ronaldo sin un sustituto de altura y sobre todo sin un goleador que al menos aplacara la pérdida de gol. No se pudo o no se quiso fichar pagando millonadas. El fichaje de Lopetegui en las condiciones que se produjo, justo antes del Mundial, para destituirlo solamente 4 meses después. El nombramiento de Solari, que ha terminado siendo un parche sin efecto, y también se achaca al presidente que casi 24 horas después del varapalo no haya aparecido para dar explicaciones en público.
Hoy preguntamos, @deportescope, ¿quién es el máximo responsable de la temporada fracaso del Real Madrid? Jugadores, banquillo, presidente, tú Tomás Guas, por ejemplo, ¿a quién señalas?
Pues el máximo responsable de ayer fue el Ajax del Amsterdam Football Club, que se marcó un partido, un resultado digno del mejor Ajax de Cruyff, al que le vi yo ganar en el Bernabéu años a, pero solo 0-1, a Pirri y compañía. Bueno, bien, sí, quizá influye que se marchó el entrenador y la estrella, quizá influye la elección del entrenador, quizá influye la caída en barrera de un equipo que merece todo el honor y toda la gloria por lo que ha hecho en la historia del club. Quizás son muchos los responsables, pero ayer solo hay uno, el Ajax. Ave María Purísima.
Tomás apunta a todo el mundo y tú, Poli Rincón, si tuvieras que señalar a alguien, ¿a quién señalas?
La verdad que la pregunta no puede ser mejor, pero yo creo que lo tengo bastante claro y creo que, como yo, muchísima gente. El máximo responsable y la máxima autoridad en este club, que es el Real Madrid, es el presidente, es el que hace las funciones de presidente, secretario técnico y director deportivo. Por lo tanto, cualquier planificación o cualquier proyecto que se haga emana de este presidente. Por lo tanto, el máximo responsable de lo que ha sucedido en este y los años anteriores también es de Florentino Pérez, como presidente del club y como máximo mandatario, y el que planifica y decide qué es lo que pasa en el club.
Y así estaba el personal anoche a la salida del partido en el Estadio Santiago Bernabéu.
Todos. La plantilla está desquiciada, la gente no está en forma, el entrenador no reacciona, los ha quemado en 3 semanas.
Solari por poner 3 partidos de máximo nivel a los mismos jugadores cuando están cansados.
¿Quién es el culpable?
Eso, la afición, jurado, los copenautas, @deportescope, ¿a quién señalan?
Bueno, hemos ofrecido 3 alternativas, presidente, Lopetegui, Solari y jugadores. Nuestros copenautas piensan solo el 8%.
creen que los culpables son Julen Lopetegui y Santiago Solari. Algunos más, el 21% señalan a los jugadores y la gran mayoría, el 71%, considera que el responsable del fracaso del Real Madrid es Florentino Pérez.
8:40 y a partir de ahora, ¿qué?
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Se habla del fin de un ciclo, del fin de una era. Lucas, Nacho y Solari levantan la mano y reivindican todo lo bueno que ha hecho este equipo.
En días como hoy cabe resaltar lo difícil que hicimos durante estas tres últimas temporadas, ¿no? El conseguir tres Champions consecutivas es una barbaridad, que espero que en días como hoy pues se diga lo difícil que es y lo bueno que lo hicimos.
Los reyes de una competición como hemos sido nosotros, en ganar cuatro Champions en cinco, en cinco años... Al final todos los reyes caen, ¿no? De una manera o de otra. Yo creo que, pues, de verdad que demasiado pronto para el objetivo que teníamos nosotros. En estos momentos es cuando hay que arrimar el hombro y confiar en esta plantilla. Nosotros somos los primeros que estamos destrozados después de esta temporada, no solo de la noche que hemos dado hoy.
Y con el espíritu de siempre, ponerse de pie. El Real Madrid siempre vuelve. El Real Madrid es más grande que todos.
Y claro, evidentemente la derrota del Madrid es la alegría de muchos, entre ellos los jugadores y la afición mayor del Fútbol Club Barcelona, que no sé si respiran aliviados después de ver cómo el campeón de Europa se queda fuera a las primeras de cambio.
Pues como te puedes imaginar, los culés han celebrado la eliminación del Madrid casi como si se tratara de un título más. A nivel de club se es comedido, aunque es evidente que siempre es positivo que al gran rival no le vaya bien, pero se lo toman como una advertencia. Escucha a John Azpiazu, ayudante de Valverde, en declaraciones a TV3 en Sabadell en la Supercopa Cataluña.
Parecía que el Real Madrid tenía la eliminatoria encauzada, pero el Ajax jugó un gran partido, estuvo por encima del Real Madrid, nos dio una sorpresa, no, igual no a todos, pero sí que ganó con una contundencia que no se preveía. Es un buen aviso para todo el mundo porque no podemos relajarnos ante nadie, ¿no?
Y la gran pregunta, a partir de ahora, ¿qué? Melchor, ya has contado lo que puede o no puede pasar con Solari, pero a partir de ahí habrá que empezar a pensar en el Real Madrid 2019-2020.
Sí, al margen de esa continuidad o no de Solari hasta final de temporada, el club tiene que tomar dos decisiones principalmente. Primero, elegir un técnico para el nuevo proyecto y segundo, llevar a cabo la reestructuración de la plantilla. En el Real Madrid no quieren tomar decisiones en caliente, ya que dicen que tienen tiempo por delante para reflexionar y decidir qué hacer.
Y todo el mundo habla de fin de ciclo, entre ellos, Nieto, las portadas de los principales periódicos deportivos de España.
Aquí yace un equipo que hizo historia, así de claro titula Marca la debacle del Real Madrid. El diario AS prolonga la debacle a los clásicos y lo engloba como semana trágica en su primera página de hoy. Mientras en los diarios de Barcelona, Sport apuesta por el fin de una era, mientras que Mundo Deportivo recalca que el Madrid no aspira a ningún título esta temporada y reza el lema, nada de nada.
Fuera de España, Millán, también se habla de fin de ciclo.
Sí, muy presente la eliminación del conjunto blanco en los medios internacionales. En Italia, la Gaceta titulaba La caída de los dioses. El Real Madrid, humillado por el Ajax. Corriere dello Sport se decantaba por clamoroso Ajax en el Bernabéu. En Inglaterra, en The Times, se podía leer el campeón humillado por el Ajax, o en The Guardian, juego de palabras, titulaban Shock Real. En Francia, L'Equipe decía el Ajax lava al Real, y en Alemania eran algo más duros, el diario Bild publicaba el Ajax avergüenza al Madrid.
Agencia F, Roberto Morales, que como todo el mundo dice, estamos ante el fin de un gran ciclo por parte del Real Madrid.
Para mí sí, para mí estamos claramente ante un final de ciclo, precisamente además en el segundo de más gloria de toda la historia del Real Madrid, con la conquista de 4 de las 5 últimas Champions. Para mí eso se inicia en Kiev, el día del terremoto cristiano, y hemos visto cómo se ha culminado en 6 días, que ha sido una bofetada de realidad a un equipo que necesita nuevo entrenador, que necesita cambios importantes con la salida de estrellas y sobre todo con la llegada de nuevos jugadores que comiencen desde cero e instalen de nuevo la ilusión en el madridismo. Creo que hay futbolistas que ya no pueden seguir, a los que hay que agradecer todo lo que han ganado y que hay que reforzar el equipo con nuevos nombres, con nuevas estrellas, para volver a aspirar de nuevo a estar en mayo, junio, peleando por todo y no lo que ha ocurrido este año.
El futuro más cercano del Real Madrid estaba en manos de Vinicius en estos 2 meses, 3 de competición, hasta que ayer le pasó esto al futbolista brasileño.
Se queda otra vez Vinicius en el suelo con gesto de dolor y ahora se toca el gemelo derecho.
Pero es que ahora se queda mucho más y sale cojeando de la jugada.
Sí, ya estaba muy tocado en ese tobillo derecho. Y
¿Asensio
ahora...
qué?
Pues está la banda calentando ya.
Melchor, Vinicius se marchó llorando del Bernabéu. y todavía no sabía lo peor, que era el diagnóstico de ese tobillo.
Sí, al brasileño se le ha diagnosticado una rotura de los ligamentos de la articulación de tibio-peronea de su pierna derecha, que le tendrá en torno a los 2 meses de baja, por lo que prácticamente se le ha acabado la temporada, así como el debutar con la selección absoluta de Brasil, con la que había sido convocado para los 2 próximos amistosos del 23 y 26 de marzo.
Vinicius, un montón de tiempo de baja, pero es que además, Miguel Ángel, más lesionados de Real Madrid de cara al próximo fin de semana.
3 jugadores más van a ser mañana sometidos a prueba. Recordemos que Lucas Vázquez terminó con molestias musculares en el muslo izquierdo, probablemente tenga una rotura fibrilar. Bale terminó dolorido en el tobillo derecho, casi no puede terminar el partido. Y además, Dani Carvajal tiene molestias musculares en la pierna derecha.
Aunque eso sí, al Real Madrid, hoy el Real Madrid se había dado una pequeña alegría. Tenía partido de la Youth League, la Champions pequeñita, contra el filial del conjunto rojiblanco del Atleti. ¿Y qué ha pasado?
Sí, derbi madrileño en la Youth League, que se ha llevado el Real Madrid por 2-1. Recordamos que era enfrentamiento de octavos de final y que es a partido único. Por lo tanto, los blancos ya están en cuartos de final, donde le espera el ganador del Hoffenheim Dinamo de Kiev.
8:46, hablamos ahora de lo que toca, la Liga de Campeones.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
A partir de las 9 de la noche, edición especial del Tiempo de Juego de la cadena COPE en COPE.es, en la aplicación de Tiempo de Juego y a las opciones de audio de Movistar, con 2 partidos, 2 partidazos, el PSG United y el Oporto Roma. Empezamos en el Parque de los Príncipes. 2-0 gana el conjunto francés. Última hora de ese encuentro, Ángel García.
Pues ambientazo, Charlie, en este Parque de los Príncipes. El trono de Europa ha quedado vacío y el PSG quiere sentarse en él. De momento tiene los cuartos de final muy a tiro, como tú dices, 0-2 en la ida, y además 9 bajas, nada menos, en el United, incluidos Pogba, Mata o Ander Herrera. Neymar está en la grada, animando, ya lo hemos visto entrar. Cavani en el banquillo, volviendo de lesión, y Mbappé en el campo, liderando al PSG. Juegan también otros 2 españoles, De Gea en la portería del United, Bernat en el lateral izquierdo del PSG.
Muy claro parece el partido, Evangelio. ¿Alguna opción, aunque sea pequeña, le das al United?
Bueno, después de ver lo de ayer, le voy a poner el casi por delante al imposible, más que nada por pudor, pero con un 0-2 a favor del Paris Saint-Germain, con Di María y Mbappé arriba, que en la ida estuvieron fabulosos, con las 9 bajas del United, lo normal es que el PSG meta el medio pie que le falta en cuarto de final.
A la misma hora, 9 de la noche, Oporto-Roma con ventaja para el conjunto romano por 2-1. Santi Peón, también enviado especial de la cadena COPE a ese partido. Última hora del encuentro.
Sale la Roma, Charly, con un equipo extremadamente defensivo. Di Francesco se la juega, lo sabe, y por eso saca defensa de 3 y a 2 mediocentros de corte evidentemente defensivo. Todo lo contrario de Oporto, que hoy apuesta por 2 delanteros. En cuanto a los españoles, juega Casillas en el equipo portugués, juega Marcano en el equipo romano. 50.000 espectadores serán cita cuadrada, 2.500 llegados desde Roma. Arbitra el turco Cüneyt Çakır.
Aquí, Evangelio, más difícil dar un favorito para esta igualadísima eliminatoria.
Sí, parece igualada. Voy a decir que la Roma, porque tiene a Seco y es el jugador más diferencial de los 22 que parten desde el inicio, pero es que la Roma se ha protegido, así que no lo ve claro tampoco el conjunto romano.
Y a esta hora, 8:48, Gemma Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, Charlie, porque queda claro que a veces provoca más polémica el VAR que la propia jugada. Berti o falso, si quieres acertar siempre, pásate a Berti sin dudarlo. Así tendrás la mejor asistencia del mercado al mejor precio. Tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Y mañana turno para otros 3 equipos españoles, el Sevilla, el Valencia y el Villarreal. Comenzamos por el pentacampeón de la Europa League, José Manuel Oliva, 7-5, Sevilla, Slavia de Praga, última hora de los de Machín.
Con Pablo Machín jugándose ya parte de su futuro ante el Slavia en esta Europa League, un partido en el que no va a estar el Mudo Vázquez, sancionado, si recupera el técnico del Sevilla, el central portugués Daniel Carrizo. Machín es consciente de que en su momento más bajo necesita sacar su mejor versión, volver al Sevilla del primer tramo de temporada para recuperar crédito, aunque asegura sentirse con fuerza para sacar adelante esta situación.
Fundamentalmente fuerte. Bueno, existe una preocupación. El primero que sabe que los resultados nos están dando y estoy preocupado soy yo.
Rafael Almansa, el futuro de Machín va a depender de lo que pase en esta eliminatoria contra el Slavia de Praga.
Hombre, tiene dos más ball. Mañana contra Slavia de Praga y Real Sociedad en Liga, los dos en el Sánchez Pizjuán. Pero hay que recordar que pese a todo está a 5 puntos de la Champions y que aún queda un mundo. El gran problema de Machín quizás son las exigencias del club del Sevilla, que quizás le quede grande, y sobre todo su parte de muerte súbita. Fuera de casa no gana desde septiembre. A nadie, ningún club, le aguantó tanto.
Misma hora mañana, Zenit de San Petersburgo, Villarreal, última hora de los amarillos, Juan, igual.
Bueno, pues Charly quiere aprovechar la competición europea para olvidarse un poco de las malas sensaciones en la Liga. Las bajas que tiene Javi Calleja para el partido de mañana son las de Bruno, Bonera, Javi Fuego y Trigueros. Lo mejor es que recupera Jaume Costa después de la sanción. Así hablaba el técnico del Villarreal esta tarde sobre el encuentro de mañana en San Petersburgo.
El ambiente suele ser un ambiente caldeado, suele ser un ambiente en el que la gente está con su equipo, entonces espero que el encuentro pues...
Y en el turno de noche a las 9 Valencia, Krasnodar, ¿con qué novedades, Villarejo?
Acaba de terminar a esta hora en la Ciudad Deportiva de Paterna el último entrenamiento. En breve Marcelino dará la lista de convocados en la que no estarán ni Condovia ni Roncaglia por sanción, tampoco Garay, que está lesionado. Marcelino quiere dejar mañana la portería a cero ante los rusos del Krasnodar para encarar la vuelta en Rusia, pero ojo, sin confianzas, pone como ejemplo lo ocurrido anoche en el Bernabéu.
El resultado es bueno no encajar, pero nunca sabes, porque luego te pegan un machetazo. Y por poner un ejemplo que nos vale para todos y que nosotros debemos de aprovechar, el Real Madrid vino con un gran resultado contra el Ajax y vimos lo que sucedió ayer. Las eliminatorias son dos partidos de 90 minutos, entonces no puedes relajarte.
El mejor pastelero está en Cuatro y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
12 aspirantes con un único sueño, convertirse en el mejor repostero del mundo. No te pierdas el estreno más dulce de la televisión, Bake Off. Estreno esta noche a las 11 menos cuarto en Cuatro.
Tres noticias del día. La primera, Segarra, tenemos novedades en el famoso caso Toño.
Sí, 26 días después de haber entrado en prisión, Toño García ha realizado el primer entrenamiento con sus compañeros del Levante en la Ciudad Deportiva de Buñol. Se le ve bastante lejos de su forma física óptima.
Y ha hablado Toño, y es día hoy, o es noticia, esa supuesta relación del Pitu Abelardo con esa trama de extorsión. Roberto Arrillaga, ¿ha dicho algo el míster del Alavés?
Bueno, pues ha estado arropado por su mujer en la sala de prensa del Deportivo Alavés, el propio presidente del Deportivo Alavés, el cuerpo técnico del Pitu Abelardo, toda la dirección y secretaría técnica. Ha leído un comunicado sin preguntas, ha querido aclarar, aunque no lo ha conseguido demasiado, porque todo está bajo secreto de sumario y las informaciones que han aparecido a lo largo del día, porque considera que se han producido confusiones y malinterpretaciones que afectan gravemente al honor de su familia, hijos y amigos. Una situación, decía, ajena a su persona, que lamenta profundamente, por lo que pide respeto. Eso sí, ha reconocido el chantaje, que ha sido extorsionado hace un año, que también lo ha denunciado a la Guardia Civil con la que ha colaborado, y ha declarado también, ha dicho el Abelardo, como vamos a escuchar ahora mismo, ante el juzgado de instrucción de Teruel.
Reconocer que he sido víctima de una presunta extorsión, por lo cual procedí a acusar la oportuna denuncia ante la Guardia Civil, habiendo posteriormente prestado declaración en el juzgado de instrucción de Teruel, en concepto de perjudicado. Las diligencias se encuentran.
Y también es noticia de Ibasteiro que parece se va a acabar el fútbol de los lunes por la noche.
Al menos hasta la jornada 31, así lo ha confirmado la Liga con la publicación de los horarios, donde habilita la nueva franja de las 2 de la tarde los domingos, donde estará situado el partido en abierto y que estrenarán la jornada 29 Rayo y Betis. Y no habrá fútbol el viernes, al menos de la jornada 31, al haber jornada previa ante semana, por lo que los encuentros se concentrarán el sábado y el domingo.
Y seguimos con unos cuantos líos, Antonio Ruiz, porque mañana vamos a ver si sancionan o no al Cholo Simeone.
Sí, todo el Atlético Madrid y su afición están pendientes de mañana por el órgano de control, ética y disciplina de la UEFA, que es el comité que va a decidir si sanciona o no al Cholo Simeone por aquel gesto en el partido de ida frente a la Juve. Le pueden caer de 1 a 3 partidos o simplemente una multa, y en la alegación que espera que prospere el Atlético Madrid, aparte del arrepentimiento, señala claramente que no se refería al rival.
Vamos con unas cuantas cosas que han pasado hoy, como por ejemplo la Supercopa de Cataluña, que la ha jugado el Barça contra el Girona. ¿Ha terminado eso, Valdejou?
Ahora mismo acaba de terminar y la victoria ha sido para el Girona con un gol de Christian Stoney desde el punto de penalti. Lo más destacado por parte azulgrana es el debut con camiseta del Barça, oficial en partido, como decíamos, de Todibó. Han jugado 7 futbolistas de la primera plantilla del conjunto azulgrana.
También ha jugado la selección española, en este caso femenina, Cobián.
Sí, se ha despedido con victoria de la Copa del Algarve 0-2 ante Suiza, que le sirve a las de Jorge Vilda para conseguir un 7º puesto en este torneo amistoso. La final acaba de terminar hace unos minutos. Se la ha llevado Noruega al ganar por 0 3 a Polonia.
Tres apuntes de lesionados. El primero, Antonio, ¿cómo está Diego Costa?
Bueno, Diego Costa hoy empezó al margen del grupo y ha acabado la sesión de trabajo correteando por su cuenta en solitario. No se puede contar ni con Felipe ni con Lucas, y Coque Godín para el sábado frente al Lega están sancionados.
¿Han operado en Barcelona Juan Arias a David López?
Sí, del ligamento cruzado izquierdo, estará de baja entre 6 y 8 meses.
También operado en Valencia Docuré Segarra.
Sí, del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en la acción aquella del no penalti a Casemiro, se pierde todo lo que queda de temporada.
Y cerramos, Peña, con un clásico del fútbol español que va a volver a los banquillos.
Sí, Javier Clemente, ex seleccionador de España, Serbia, Camerún y Libia, se ha presentado mañana como nuevo responsable de la selección de Euskadi. Clemente toma el relevo de Amorortu y Echarri y su estreno al frente de la tricolor tendrá lugar el 29 de mayo frente a Panamá.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los ambientes secos, la luz artificial o las pantallas perjudican la vista. Toma Devisión. Devisión hidrata los ojos y aumenta la oxigenación ocular. Devisión, de Pharma OTC.
Lo ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto, por su forma de tomar las curvas, de frenar o simplemente por cómo se baja de ella. Lo mismo pasa con Línea Directa. Te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes, cómo no, que son los motoexpertos. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecto.com. Una compañía Bankinter.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Baloncesto, arrancamos con la competición. Pilar Casado, tenemos hoy Champions.
Así es, recordemos que ronda de 16avos, partidos de ida, un partido ya concluido, Patras 69, Iberostar Tenerife 57, tendrán que remontar los de Chus Vidorreta la próxima semana, y al descanso tampoco hay buenas noticias porque pierde el UCAM Murcia por 14 en Bélgica, Telenet 45, UCAM 31, insisto, al descanso.
En la NBA, Parra, las portadas hoy son para los Warriors.
Sí, que anoche cayeron por 33 puntos ante los Celtics, en lo que supone la mayor paliza en casa desde el 2009. Además, se han movido en el mercado para reforzarse de cara al final de temporada. El elegido Andrew Bogut, el pívot australiano que ha estado jugando en su país, regresará al equipo con el que ganó el anillo hace 4 años.
Motor, Fórmula 1, ¿cómo está Carlos Sainz? Ya le queda poquito para debutar con el McLaren. Carlos
está
Miquel.
Está a tope de moral antes de irse el próximo sábado hacia Melbourne y disputar el próximo, el Gran Premio será el 17 de marzo. Ha hablado de dónde están, cree que está a un segundo o un poco más de Ferrari, que ya sería mejor que el año pasado, y que llegan mucho mejor preparados que en 2018.
Podemos decir que vamos a Australia mejor preparados que el año pasado y conociendo mejor el coche, conociendo más las áreas de mejora del coche, y eso nos da una motivación y un poco más de calma, ¿no? Sabiendo que se han ido cubriendo los pasos.
Malvar, balonmano, hoy tenemos copa.
Cuartos de final, ida, 6 minutos, segundo tiempo, Benidorm 15, Ángel Ximénez Avia 12, descanso, Bidasoa 18, el Betis Naitasuna 12, 4 minutos para llegar al descanso, Bada Huesca 12, Cuadro Guadalajara 9, y a 5 minutos para el descanso, Torrelavega 12, Liberbank Cuenca 12.
Y cerramos con ciclismo Arauz y con el calendario de Alejandro Valverde.
Sí, porque el ciclista murciano ha anunciado hoy que no estará finalmente en la Strade Bianche, la preciosa clásica italiana del Esterrato. El motivo es un proceso febril que arrastra desde el Tour de los Emiratos, por lo que la Volta a Cataluña será el próximo objetivo de Alejandro Valverde.
Ángel, aquí lo dejamos, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Todos atentos. Gracias, Charlie.
Adiós.